Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue Tiempo de Juego hasta la una de la madrugada. Todo el deporte aquí en la cadena COPE. Llevamos ya casi 10 horas de retransmisión en Tiempo de Juego. Acaban de terminar, lo hemos escuchado con Paco González en Tiempo de Juego. El Valencia 1, Villarreal 1. Se adelantaba el Valencia con gol de Hugo Duro. Empató a Yoce después para el Villarreal, que ha jugado los últimos 25 minutos con uno menos. Y también acaba de finalizar en Butarque el Leganés 0, Mallorca 1. El gol del Mallorca de Dani Rodríguez. Antes, la goleada de escándalo del Barça. Barça 7, Valladolid 0. Hat-trick de Rafinha. Han vuelto a marcar Dani Olmo y Lewandowski. El polaco ya lleva 4. Uno de Koundé y otro de Ferran Torres. Pleno de los azulgranas antes del parón de selecciones. 12 puntos de 12 posibles. Y a esta hora de la noche le saca 7 puntos al Real Madrid. En San Mamés ha ganado el Atlético de Madrid gracias a un gol de Correa en el descuento. 0-1. Los de Simeone suman 8 puntos a 4 del Barça. Y también se ha jugado el Español 2, Rayo Vallecano 1, Romero y Béliz, los tantos del Español. Álvaro García marcó para los de Vallecas. Agenda de mañana, a las 5, Osasuna Celta, ya la ves en Las Palmas. 7, Sevilla Girona. 7 y cuarto, Getafe Real Sociedad. Y cierra la jornada el partidazo en el Santiago Bernabéu, Real Madrid Betis, a las 9 y media. En segunda se han jugado 3 partidos. Cádiz 2, Tenerife 2, Almería 1, Sporting de Gijón 1 y Málaga 2, Albacete 1. Mañana tenemos otros 4. A las 5, Deportivo de la Coruña, Racing de Ferrol y Burgos Castellón. Y a las 7, el Deportivo Eldense Cartagena y el Mirandés Real Zaragoza. Esta noche duerme el líder de segunda división, el Huesca. En la Vuelta a España, 14ª etapa, victoria para Caden Groves por delante de Van Aert. No ha pasado nada entre los corredores de la general, así que O'Connor sigue como líder. Mañana tenemos etapón con la subida final al Quitu Negru. Tenemos también motor este fin de semana. Fórmula 1 en Monza, la pole para Norris, Verstappen, ojo, séptimo. Ojo al Mundial, Sainz quinto y Alonso undécimo. La carrera a las 3 mañana en Tiempo de Juego. La gran noticia ha llegado en las motos, en Aragón. Hoy se ha llevado la carrera al sprint Marc Márquez. No ganaba desde 2021 el mayor de los Márquez. Ha completado el podio Jorge Martín, que es nuevo líder del Mundial, y Acosta. Mañana a las 2, la carrera de MotoGP, sale en la pole también Marc Márquez. En el US Open ha perdido Jessica Bouzas contra Pegula. Mañana juega Paula Badosa los octavos de final contra la china Guan. Y recuerdo que en el cuadro masculino siguen las sorpresas mayúsculas. Anoche perdió Djokovic contra Popirin y se despide del Abierto de Estados Unidos muy pronto, como ya hizo Carlos Alcaraz. Y en los Juegos Paralímpicos, bronce de Teresa Perales en los 50 espalda. Teresa Perales ha igualado hoy las 28 medallas de Michael Phelps. Así que un exitazo tremendo de Teresa y de toda la delegación española. Abrimos líneas ya con los estadios de Mestalla y de Butarque. En Mestalla, Hugo Ballester, cerca de los vestuarios. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal, Ganga? Muy buenas.
Rafa Villarejo en la sala de prensa. Muy buenas, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha merecido ganar el Valencia, quizá, ¿no? Sobre todo por lo que se ha visto en los últimos minutos.
Sí, bueno, claramente. Sí. Y en la primera mitad también. Yo creo que la primera mitad, hasta el tanto de Ayoce, el Valencia ha sido muy superior al Villarreal, 11 contra 11. Ha tenido mejores ocasiones, ha tenido más dominio territorial, ha presionado bien y robado en campo rival. El Villarreal estaba sin ideas, en salida de balón, en esa transición defensa-ataque que Marcelino se desesperaba en el banquillo. Pero ese tanto de Ayoce que empataba en la última jugada del primer tiempo ha sido una losa para el Valencia, que a diferencia de los 3 partidos anteriores donde también lo sufrió, se ha sabido rehacer y ha conseguido salir con esa chispa, ¿no? que necesitaba esa energía para enchufar a Mestalla. Ya con la expulsión de Pape Gueye, el Valencia ha seguido atacando, le ha faltado algo de paciencia, reclamaba paciencia Rubén Baraja desde el banquillo a los suyos, ha metido cambios ofensivos con la entrada de Rafa Mir, la entrada de Javi Guerra, de hombres importantes en el ataque para refrescar y tener esa última acción, y el Villarreal simplemente ha hecho defenderse como gato panza arriba para mantener ese punto que hace que en estas primeras cuatro jornadas el conjunto de Marcelino García Toral todavía no conozca la derrota.
Rafa, ¿cómo lo has visto tú?
Bueno, si esto fuera boxeo y fuera los puntos, evidentemente se lo llevaría el Valencia. La gente se va, yo creo que con buen sabor de este partido, hablo del valencianista, porque temía y mucho irse a un parón. Los parones son muy peligrosos cuando te vas con el casillero a cero, que es lo que llevaba el Valencia cuando acudía al inicio de este partido, además con el ingrediente de enfrentarse al rival directo de la Comunidad, con un derbi. Había mucho miedo y yo creo que el partido, no voy a exagerar, no voy a decir que salva el match ball de Baraja, porque no creo que lo fuera, pero sí cambia un poquito el rumbo de lo que así había sido este inicio, de además una semana bastante, bastante rara, extraña, por lo que ha sido el final del mercado de fichajes para el Valencia. Y en el partido, insisto, sobre todo en la primera parte, muy superior el Valencia, y luego en el arreón también, después de que el Villarreal se quedase con Gueye, así que a los puntos ha merecido claramente llevarse los tres, el conjunto de Baraja, y creo que además el Villarreal lo ha evidenciado en los últimos 10-15 minutos cuando ya jugaba a guardar ese punto que le sabe muy bien al equipo de la Cerámica.
Enseguida volvemos a Mestalla para escuchar a los protagonistas, y ahora también le pregunto su opinión a Fermín Rodríguez. En Butarque siguen Santi Duque y Alberto Arauz. Santi, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Y Alberto Arauz, me imagino que cerca de los jugadores. Hola, Alberto.
¿Qué tal? En Ganga, muy buena. Sí, está compareciendo en estos momentos Yagoba Arrasate, que es un hombre feliz, ha sumado su primera victoria en esta temporada después de, por ejemplo, empatar contra el Real Madrid en la primera jornada. Esa es la cara, la de Yagoba Arrasate. La cruz es Borja Jiménez, que había firmado hasta hoy el mejor arranque de la historia de Leganés en primera división, con una victoria y dos empates, pero que hoy al menos la afición de Leganés le achaca demasiados cambios. 7 respecto al equipo que empató a 0 en Zorrilla el pasado miércoles, y quizá se piensa por aquí por Butarque que ha descolocado un poco al equipo, faltaban automatismos, faltaba esa sincronización que a veces es necesaria en un equipo, así que bueno, si miramos si pensamos en hace dos semanas, seguramente la afición de Leganés esté contenta de irse con 5 puntos al parón de selecciones, pero es verdad que duele esta derrota, y más contra un rival directo para la salvación como es el Mallorca.
Santi, se ha cortado la racha del Lega y el Mallorca se ha llevado su primera victoria de la temporada.
Sí, se ha juntado todo, yo creo, ha estado mal Borja en el planteamiento inicial, yo creo que es verdad que fueron demasiados cambios, demasiadas sustituciones, 7 en el total, el equipo no se le vio cómodo en ningún momento, perdió algo de esa inercia con la que venía de la segunda división. Borja entendía que físicamente los jugadores no iban a aguantar, que tenía que ir metiendo también a los futbolistas nuevos, pero salió todo al revés. El Mallorca se vio un equipo mucho más hecho, con mucho más empaque, y además un equipo que cuando se pone por delante en el marcador es verdaderamente difícil, ya lo demostró ante el Madrid, darle la vuelta. Así que yo creo que derrota justa del Leganés, victoria justa del Mallorca. El Lega hubiera firmado 5 de 12 seguro en el regreso en estos primeros 4 partidos. Imagino que el Mallorca también hubiera firmado con los rivales que ha tenido esos 5 puntos. Así que ahora a recuperarse y a empezar a integrar por parte del Leganés a las piezas nuevas, sobre todo con la ilusión de todo el mundo. Ya hemos visto bastantes camisetas hoy de Haller, de la llegada del delantero cedido por el Borussia.
En cuanto haya noticia en la zona mixta de Butarque, volvemos por allí con Santi, con Alberto. Saludo ahora a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Bueno, no ha ganado el Valencia, no suma su primera victoria, pero por lo menos se quita ese mal sabor de boca, ¿no?, de las 3 primeras derrotas.
A ver, yo creo que el partido de hoy es un poquito de oxígeno para un equipo que estaba muy ahogado a nivel de puntos. Lo ha dicho Rafa, eran 0, venía el Villarreal, el vecino con el que tienes una rivalidad importante, con Marcelino. Es decir, hoy era un partido de alto riesgo para el Valencia, de irte al parón con horribles sensaciones. Creo que hoy el Valencia ha merecido ganar, creo que ha sido mejor que el Villarreal, pero el Villarreal tiene más calidad. Y por eso en una de Ayoce se lleva un punto que probablemente no sea demasiado justo. Para el Valencia también un poquito de luz, porque además hoy hemos vuelto a ver un poco al equipo de la temporada pasada, del tramo inicial, ¿no? O sea, mucho más compacto, mucho más valiente, mucho más intenso en la presión. Es decir, yo creo que a ver si ahora el Valencia recupera futbolistas como Canós, que hoy le ha dado minutos ahí de calidad, y otros jugadores, y es capaz de rearmarse, porque claro, el calendario del Valencia es de AUPA. Es que te viene el Atlético, recibes al Girona y recibes a Osasuna. Son 11 partidos en Liga contra los de la temporada pasada sin ganar.
Sí, vamos a escuchar Fermín a Marcelino, el entrenador del Villarreal.
En algunas posiciones y bueno, pues como bien dices, todos los chavales eran del filial. En un partido tan igualado contra un rival tan presionante y además jugando con uno más, creíamos que la experiencia en este tipo de situaciones nos puede solucionar, aunque sea con fatiga, ¿no? Más que bueno, pues inexperiencia o tener el debut aquí en este partido y en el momento que estábamos jugando. Y bueno, pues el cambio de Dani así lo creímos oportuno, nos faltaba creo que un poquito más de profundidad, entonces metimos a Ili que estaba fresco, cambiamos la posición de Jeremy y metimos un poquitín más de piernas en medio campo que creo que nos hacían falta.
José, Fernando, ¿a qué se está escuchando
las Marcelino? Las palabras de Marcelino, entrenador del Villarreal. Fermín, es evidente que el Valencia ha mejorado. Ha entrado Rioja, que es un buen fichaje para el equipo. No sé si tú crees que la temporada del Valencia va a ser sufrir y sufrir o que el equipo, a pesar de haber sumado solo 1-12 al inicio, está para algo más.
Carlos, yo creo que el valencianista tiene muy asumido, sobre todo en los últimos años con Peter Lim, de que esto va de sufrir y de sufrir cada año más. Desgraciadamente, solo tienes que ver el volumen de inversión que hace Peter Lim, que es mínimo, que es hasta ridículo si tienes en cuenta pues la fuerza de ver a un estadio lleno como el de hoy, de cómo empuja Mestalla, de la fidelidad de la afición. Y yo creo que el valencianista tiene asumido que vamos siempre en el filo del precipicio, ¿no? Y yo creo que este punto, es lo que te decía, es oxígeno, pero solo eso porque mira el calendario como bien.
Fermín, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Está aquí en el estudio principal de la cadena COPE, Pedrito Martín. Hola, Pedro.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Tienes algún dato chulo del Valencia-Villarreal?
Sí, estadísticamente, bueno, aparte de lo que ha dicho Fermín sobre los 11 partidos del Valencia sin ganar, que ya es la tercer peor racha de la historia del club en primera, ha conseguido un puntito, pero sigue último. Y son 3 jornadas seguidas. Bueno, no, el Valencia no estaba 3 jornadas como colista en una liga desde la temporada 82-83. Entonces se salvó en la última jornada. Y lo bueno que tiene el Valencia es que han sido 3 de las 4 primeras jornadas. Sí. O sea, que tiene tiempo para reaccionar. Y luego en ese partido, ya lo hemos contado durante el tiempo de juego, durante la transmisión, que hay una cosa muy extraña, que es que un jugador ha sido expulsado 4 veces en primera en sus 20 primeros partidos en la categoría. Pape Gueye jugó 16 partidos con el Sevilla, le expulsaron 3 veces, y hoy ha jugado con el Villarreal su cuarto partido y le han expulsado en el cuarto.
Vaya rachita.
4 expulsiones en 20 partidos, lo nunca visto.
Un récord, un nuevo récord en la Liga, Pedrito. Esta va a ser pregunta del jamón
dentro de 7-8 años.
Dentro de 7-8 años.
Ahí estará.
Ahora volvemos a butar que ya me estalla. Ahora la goleada del Barça, 7-0 al Valladolid.
Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño.
Ahí está, Yamal, que la quiere meter por la parte izquierda para Olmo. No, por el interior para Rafinha, vaya pase. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol. Dani Olmo se la prepara, hace un amago, tira, gol, 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 gol.
Bueno, merecía ahora, hombre.
Golazo, al fin marcó, le llegó el balón a Izula, mano se la prepara.
Espérate que cayó el séptimo.
Ferran Torres, gol. Gol.
Pues queda el de Fermín.
Marca el séptimo, Ferran Torres a pase de Rafinha. Minuto 39, casi 40 ya de partido de la segunda parte. Ferran Torres, Barça 7. Valladolid
0. Más no se le puede pedir al Barça de Flick. Ha ganado los 4 partidos, 13 goles a favor y 3 en contra. De menos a más. Ha jugado contra rivales complicados. Ha puesto a gente joven. Así que prácticamente casi que le viene mal el parón de selecciones. Ha contado el partido como siempre en tiempo de juego Manolo Oliveros. Hola, Oli.
¿Qué tal? Buenas noches, Carlos.
Vaya goleada del Barça en el Camp Nou. Vaya festival.
Sí, y 3 goles de Rafinha, que después se ha reivindicado un poquito, ¿no? Cuando ante las televisiones, después del partido, ha dicho que no hace falta que lleguen fichajes, porque él fundamentalmente y después de la llegada de Dani Olmo juega llegando desde la parte izquierda, sobre todo el ataque, y yo no sé si se podía referir al ruido sobre Nico, sobre Luis Díaz o sobre Rafael Leao, que juegan por ese lado, pero ha dicho eso. no hace falta que lleguen más fichajes, ha sido un resultado de Bundesliga. Yo veía al entrenador Hansi Flick y me acordaba de esos resultados del Bayern de Múnich en casa, cuando entonces marcaba a Lewandowski también. Hoy solamente ha marcado un gol Lewandowski. Ha hecho también jugar a Sergi Domínguez como central después de salir unos minutos en lugar de Cubarsí. Es un chaval de 19 años, 1,91 m, que ya jugó contra el Real Madrid en Estados Unidos. Ha hecho jugar en lugar de Marc Bernal como medio centro a Marc Casado, el chaval de 20 años. Y estábamos comentando en la transmisión que en relación al partido o al equipo, a la alineación de la pasada temporada con Xavi, pues eran prácticamente los mismos salvo Marc Casado o Dani Olmo, ¿no? Eran casi los mismos jugadores, pero ha jugado de una manera muy distinta. Son más alegres, se desmarcan mejor, hay más rupturas, se ve mucho más feliz al equipo de Hansi Flick, que él también está feliz porque además se ha coreado su nombre, sí. En la segunda parte. Y recordaba a Pedro Martín las últimas goleadas en Liga del Barça en abril del 2016 frente al Depor 0-8 y en casa en el 2014 contra Osasuna también por 7-0.
Se incorporan Miguel Rico, la Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No sé si había algún escéptico con el proyecto del Barça, imagino que sí, en la ciudad condal, pero ahora se habrá desbordado la ilusión, ¿no, Miguel, Dani?
Bueno, en el campo ya han aclamado hoy a Flick. Y si ves los cuatro partidos de este primer tramo, vamos a decir que el Barça está utilizando su ADN para proporcionar gente joven al equipo con capacidad para ser titular en cualquier circunstancia, y Flick está aportando su ADN al juego, porque lo primero que hay que decir es que este Barça ha dejado de ser el Barça del modelo Barça, del toque, la serenidad, la paciencia, el mover, el masticar la jugada. El Barça que estamos viendo, en especial en el día de hoy, es un Barça muy, muy vertical, que juega con una intensidad desconocida en esta tierra, que, como hemos venido diciendo en las últimas semanas, busca el mejor resultado posible con independencia de los goles que lleve en el marcador, y hoy ha metido 7, le han anulado otro, bien anulado, pero por muy poco, y ha mandado 3 balones al palo, lo cual significa que al menos ha tirado 11 veces con capacidad de meter gol a portería, y eso es una cosa que la gente no está acostumbrada a ver, y creo que por eso no va a añorar la diferencia de estilo con la que está jugando ahora el Barcelona.
Sí, yo estoy entregado desde la jornada 1, que lo comentamos aquí. Hoy para mí ha sido la mejor alineación de todas las que ha hecho Flick, con todas las bajas y todos los problemas, ¿eh? Obviamente que me gustaría ver a Marc Bernal y me gustaría ver a gente que no está y tal, pero me ha parecido la mejor alineación, y así lo hemos dicho a primera hora de la tarde en tiempo de juego, y ha salido el mejor partido. Es que a veces es así de fácil. O sea, el Barça es verdad que no es... no tiene nada que ver con el mejor Barça de la historia ni todo el estilo glorioso y tal, pero es un Barça reconocible, que quiere ser protagonista, que mete un gol. Hoy hasta el propio Flick lo ha resumido y lo ha dicho en rueda de prensa, y me parece bestial que un tío que lleva 4 días aquí lo entienda mejor que algunas leyendas de la historia del club. Ha dicho: el pueblo está contento, el público está feliz porque metemos uno y vamos a por el segundo, y cuando hemos metido el segundo vamos a por el tercero y después vamos a por el cuarto, y eso que parece una perogrullada y una estupidez es algo que, repito, desde el Barça de Luis Enrique yo no veía, porque los entrenadores que ha tenido después del Barça, más o menos algunos escudados en circunstancias de que no tenían el mejor equipo y tal, pero han intentado ir con el freno de mano.
Valverde, Koeman, Xavi... Claro. Sí,
bueno, bien, pero...
han intentado especular cuando ganaban 1-0, Miguel.
Sí. No, no, de acuerdo, en eso no lo discuto. Yo me refería
a la frase del
esto es lo que hay. Bueno, sí. Hay muchas maneras de decir, es muy importante el tono. En el texto cuesta trabajo, pero escuchándolo es mucho más fácil. El tono con el que se dicen las cosas y el tono con el que los dice Flick no es pidiendo más.
No.
Él dice:
es reconociendo
lo que tengo, y con esto hay suficiente.
Para mí, no
pide nada, y si hay una baja, dice: pues jugarán los del filial. Y salen y juegan. No ha vuelto a jugar. Media hora, un central de 19 años, ha jugado Lamine con 17, ha jugado Cubarsí con 17, juega Casado con 20, Bueno,
han quedado atrás las excusas claro, sistemáticas.
No hay excusas, no hay protestas, no hay ruedas de prensa surrealistas. A ver, esto acaba de empezar, hay que ir con cautela, claro. Son 4 jornadas. Lo mejor de aquí 3 meses Flick se está acordando de la madre de todo el mundo, no lo sé. Pero ahora mismo, estos 4 partidos para mí son una bofetada en la cara de la gente que decía que con estos jugadores no se podía jugar mejor a fútbol, que Xavi no tenía culpa de nada, que los entrenadores no son importantes y que pase lo que pase, el Barça estaba destinado a deambular por la liga haciendo un fútbol mediocre. Pues no. Resulta que no.
Y con Sol, que te he leído, Dani, en Twitter.
Exacto, y todo esto encima con Sol.
Pedro.
Flick, lo bueno que tienes también es que de momento solamente habla inglés. Lo cual, en estas circunstancias no es nada malo.
Sí, sí, es verdad, verdad.
No es problema. Llevamos unos cuantos años aquí y no recuerdo. Seguro que Barça habrá hecho buenos partidos, ¿eh? Pero no recuerdo haber utilizado la palabra magnífico. Y creo que hoy el partido ha sido magnífico en todos los líneas y en todas las zonas de campo y sobre todo en ataque. Ha sido una cosa espectacular, como de eso que a la afición le devuelve la fe en el equipo.
El desarrollo del partido de hoy, siendo el Barça, es un desarrollo muy alemán, muy del Bayern, porque habitualmente los equipos españoles, cuando llevan una goleada muy gorda, se suelen echarle el freno de mano en todos los equipos en general, ¿eh? Cosa que, por ejemplo, el Bayern de Múnich no hace. Ya lo demostró con el Barcelona. Si te puedes meter 8, te los mete.
Que se lo digan al Barça cuando entrenaba.
Pues hoy el Barcelona ha metido 7 y el desarrollo del partido, ya te digo, sí, uno, otro, y porque acaba el partido, si no meten 10 o 12.
Dadme un
porque
minuto que escuchamos.
De cara a Barraca, de cara a la portería. Así de sencillo.
Perdona, Oli, un minuto que vamos a escuchar a Baraja, el entrenador del Valencia.
Pero no ha podido ser. Entonces, quedarnos con las cosas buenas que hemos visto, que han sido muchas, y tratar de ver que este es el camino a seguir. Es cruel el resultado para mí, después de lo que hemos visto en el partido, pero porque además teníamos enfrente un gran rival. Villarreal, un equipo que venía en muy buena dinámica, que genera mucho, que tiene pegada, que te hace 5 o 6 ocasiones por partido, y hoy prácticamente la única que han tenido es la que nos ha hecho el gol.
Y además justo en el minuto 45-48, el último minuto de prolongación de la primera parte. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? Te hemos visto que te ibas rápido al vestuario, cabreado. ¿Qué ha pasado por tu cabeza en ese momento, precisamente después del esfuerzo de la primera parte?
Bueno, pues que al final estás en esa, ¿no? Que cuando estás abajo no consigues resultados, veníamos de 3 derrotas. Cambiar la dinámica muchas veces es por esas pequeñas cosas, ¿no? Esos pequeños detalles, ¿no? Que te vas 1-0 al descanso, que todo el partido de la primera parte te refuerza para volver a seguir trabajando en la segunda. Sin embargo, nos hemos ido con ese 1-1, con el mazazo, pero hay que admitirlo, me he ido con mucha rabia, porque además les estaba hablando, les estaba diciendo que el tiempo, que es muy importante, cerrar el partido. Ya nos ha pasado en algún partido más esta temporada. Ha sido muy cruel la acción, porque además creo que toca Mosquera y también acierto, ¿no? Porque chuta, pero toca Mosquera y la pelota se levanta y no puede llegar Georgi. Pero la sensación un poco es que con todo lo que habíamos hecho nos llevamos 1-1. Hay que levantarse, reponerse, y creo que luego durante la segunda parte nos hemos mantenido.
Baraja continuos. Después del Valencia 1 Villarreal 1, ¿querías decir algo, Pedro?
Sí, viéndolo, me estoy acordando de un dato que es el primer entrenador en la historia del Valencia que enlaza 11 partidos de liga sin ganar. Claro, también es cierto que es seguramente el entrenador del Valencia que menos recursos ha tenido en su historia en una plantilla.
En peores circunstancias.
Sí, claro. Esto contrasta, Pedro, con el dato de Flick, con el estreno de Flick en el banquillo del Barça. ¿Con qué otros entrenadores los comparas?
Pues después de la guerra, decir, porque antes de la guerra había el campeonato regional y ya los datos se tergiversan un poco, hay 6 entrenadores que han debutado en el Barça con 4 victorias. Lo recuerdo rápidamente, Brochich, que fue el entrenador que eliminó al Madrid de la Copa Europa en el año 60, aunque luego fue despedido rápidamente. César, aquel legendario jugador del Barça, que también lo consiguió en el año 63 y que tampoco tuvo una trayectoria muy brillante. El siguiente sí que tuvo una trayectoria brillante, hace poco falleció Terry Venables en el año 84, que también ganó sus 4 primeros partidos. Resach, que aprovechando el momento en el que Cruyff tuvo el ataque al corazón, sus 4 primeros partidos en esa temporada los ganó también como entrenador del Barça. Y el último, antes de Flick, fue Luis Enrique, que en 2014 también ganó sus 4 primeros partidos.
Hay una gran diferencia a favor de Flick, como mínimo con el último, que es que Luis Enrique tenía a Messi, a Suárez y a Neymar. Claro. Y Flick lo hace con menos mimbres.
Yo creo Dani, está siendo, no es el Barça, no se está diciendo que sea el Barça de Lamine Yamal, el Barça de Lewandowski, se está diciendo que es el Barça de Flick.
Sí. Eso es muy, Miguel lo sabe mucho mejor que yo, eso es muy de Barcelona. En Barcelona somos más de entrenadores que de que de jugadores. Aquí sí. Siempre ha sido el Barça de Cruyff, el Barça de Guardiola, aunque estuviera Messi.
No tardará ser en el Barça de Lamin, ¿eh? Porque, sí. Vamos a ver, Lamin es que es un jugador extraordinario. Es que es extraordinario. Individualmente puede ganarle el uno contra uno a cualquiera y luego está pendiente continuamente del juego y es capaz de asistir. Hoy ha hecho una jugada recorriendo 80 metros él solo y poniendo un balón con una suavidad exquisita a Rafinha para que marcara el, no sé si el sexto o el séptimo gol del Barça. Ha sido una exhibición sexto. De un chico que ya nos hemos olvidado, que tiene 17 años, que está aprendiendo a jugar al fútbol.
Tiene que recuperar a Gaby, por ejemplo, Oli también. ¿Qué es lo que más os está gustando del Barça?
O el Barça de Dani Olmo.
La irrupción de Dani Olmo es bestial. Yo no sé si lo esperabais para
desde
tanto.
Que salió el otro día y tú lo viste en vivo también, en Vallecas, en la segunda parte, y lo de hoy, que ha podido marcar más goles, que ha tirado al palo como el otro día y tal. Puede llamarse también el Barça de Dani Olmo.
Está en modo superestrella.
Yo es mucho mejor en lo que le he visto en partido y medio, ¿eh? Me ha parecido mucho mejor de lo que yo creía que era. Y ya creía que era un gran jugador. Pero es que hoy ha metido un gol y ha hecho dos.
Miguel, palos. Muchas veces a este tipo de jugadores que son españoles les echamos mucho menos en cuenta de lo que son.
Es que,
mucho menos. Este chico acaba de venir de hacer una Eurocopa magnífica y ser campeón de Europa. Si lo llega a hacer otro jugador de otra selección, lo ficha el Barça y lo consideramos una figura. Pero como es español, ha estado en la cantera del Barça hace no sé cuántos años, luego se fue al Dinamo de Zagreb, no sé qué, no sé cuánto. Sí, perdón, Dani Olmo. Sí, sí. No, Dani Olmo es
Barça,
un gran jugador.
Y el Barça y
de
todos
los
demás han de pensar en que los jugadores se lesionan, que hay bajas, que hay sancionados y tal. Yo veía, por ejemplo, cuando fichó el Barça a Dani Olmo, los números de las dos últimas temporadas y ha estado lesionado en la última 3 meses y en la anterior casi 3 meses también. Y sus números y sus goles no son lo que aparentemente está haciendo en el Barça.
Bueno, pues que hay que disfrutarlo con salud. Esperemos.
Por eso, claro, hay dos formas.
Que haya salud, que haya salud.
La primera, que no se lesione, y la segunda, que es verdad lo que dices tú, que a lo mejor si no se lesiona, los números pueden triplicarse respecto a los últimos años. En Vallecas lo cambió todo, porque el Barça, el equipo entero cambió cuando salió él. Y hoy ha estado en todas. O sea, al final ha marcado, pero me daba igual que no hubiera marcado. Ha sido un partido excelente, no solo por los palos y tal. O sea, ha dado pases, ha seguido todas las jugadas hasta el final, se ha desmarcado para buscar espacios a compañeros.
Ha trabajado en defensa.
Sí, sí.
Es una opción de pase permanente para los compañeros del centro campo o los delanteros. Tiene la rara habilidad de estar siempre solo. Cuidado,
Y que se les ve al resto, además de Dani Olmo, se les ve a todos bien, con una frescura por ejemplo.
Se nota con hambre después de una temporada muy difícil.
Una voracidad, efectivamente, una voracidad.
Ambición,
irreconocible.
Todos en
pero bueno,
versión.
Insistamos en que
son cuatro partidos.
Son cuatro partidos y hay que tomárselo esto con mucha calma. Sí. Y me ha gustado escuchar a Flick, que está en esta misma teoría, que son solo cuatro partidos. Y que esto es más largo que un día sin par.
Lo próximo del Barça después del parón es visitar al Girona y debutar en la Champions contra el Mónaco en Mónaco.
El día 19, jueves.
Eso es. El jueves 19 de septiembre, lo que pasó en el Gamper.
Pues esos dos partidos son una buena
prueba de fuego, sí.
Porque el Girona y el Mónaco. El Girona.
El año pasado ya le metió mano.
El año pasado, pero sigue siendo un buen equipo. Y el primer partido europeo también.
Veremos cómo responde el Barça en
esos. Por primera vez he escuchado a Hansi Flick hablando de Deco. Ha terminado el mercado de verano, no se había hablado del director deportivo, él sí ha hablado valorando el trabajo de Deco, y por otra parte, Carlos, hay que recordar que Laporta tiene preparada una rueda de prensa para el próximo martes a las 12:30 del mediodía para contar un poco las gestiones del mercado y los temas económicos.
Bueno, Laporta estará pletórico, esta noche seguro que lo celebra por Barcelona, sí señor.
De Deco hay que decir que tenía resuelto el tema con Dani Olmo antes de jugarse la Eurocopa.
Pues más
pues eso es noticia, ¿eh? Sí, porque sí. La sensación que nos quedaba a todos es que intentaron fichar a Nico, no pudieron y se fueron a por Dani Olmo.
Bueno, puede que ocurriese que en el Barça había gente a la que le gustaba más Nico que Dani Olmo, pero se impuso el criterio profesional de Deco y por lo que se ve está siendo un acierto.
Sí, por el desarrollo de los acontecimientos, cuando acabó la Eurocopa, todo el mundo sabía, porque lo dijo él, que Dani Olmo no iba a seguir en el Leipzig. Sería
sí.
por algo.
Sí, sí, él quería.
Porque tendría ya algo.
Él dijo claramente que quería cambiar de aires, que quería un proyecto ganador. Seguimos contando mañana toda la actualidad del Barça. Oli, gracias.
A ti, por favor, hasta luego.
Miguel, Dani, buenas noches. Muchas gracias a los dos.
Un abrazo grande.
Buenas noches.
Cerramos antes de ir con la victoria del Atlético de Madrid. Butarque, Santi, Alberto, Santi. ¿Qué han dicho los protagonistas?
Resumimos lo que ha dicho Borja Jiménez en la sala de prensa. Ha dicho que todo el mundo hubiera firmado este inicio, que te sabe un poco peor irte al parón con la derrota, pero que el orden de los factores no altera el producto. Esos 5 puntos es un gran regreso a la primera división, que cree que el cansancio ha sido factor clave, que los equipos no están preparados para jugar ahora mismo 3 partidos en una semana y que, bueno, que en un partido muy igualado al Lega le faltó un poco más de suerte.
Y Yagoba era un hombre feliz, Ganga, ha dicho que se va muy contento al parón de selecciones con esta primera victoria en Liga. Ha destacado el papel de Muriqi, del que ha dicho que no solo es importante por todo lo que aporta en el campo, sino por todo lo que transmite a sus compañeros. Y sobre el chaval, el debutante como titular, Marc Domènech, ha dicho que los entrenadores del norte están acostumbrados a mirar en la cantera y que este chaval le gusta mucho y que por eso lo ha puesto acompañando hoy en la punta de ataque a Muriqi.
Ha ganado el Mallorca en Butarque 0-1 al Leganés. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Buenas noches, Alberto.
Adiós, Gangix.
Adiós. Sigue Tiempo de Juego hasta la 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número 1 del deporte.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo. Y desde el 2 de septiembre se pone al frente de Mediodía COPE.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
67.532. 67532. Serie 39. 039.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven al Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en el Activia de frutas pack de 4. Comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 1,99€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
We'll be right back.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre.
Una y nueve, no, 0009 minutos de la noche. Son las 12:09, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego hasta la una. Ha ganado el Atlético de Madrid en San Mamés al Athletic Club. Así ha sonado en Tiempo de Juego.
La gana Nico, que retrasa para Leque, que era el hombre de cierre. Se la ha robado Sorlo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa, solo Correa. Puede matar. Correa, Correa, Correa. Gol, 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 gol. Cumpliendo las expectativas, Roma Sorlo, asiste Angelito, finaliza y fusila Correa. Athletic 0, Atlético de Madrid 1, marca Correa.
Gol de Correa en el descuento, un error tremendo del Athletic Club, que tenía un córner a favor, una pérdida después de Lecue en el centro del campo. Ha robado el balón Sorlo y ha puesto a Correa solo delante del portero, que no ha fallado y le ha dado la victoria a los de Simeone en San Mamés. Rubén Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Antonio Ruiz, Antoñito, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está también por aquí José Ángel Peña. Hola, Peña.
Hola, buenas noches, compañeros.
Rubén, ¿qué sensación está dejado el 0-1 del Atleti?
Muy buena para mí, ¿eh? Muy buena primera parte, si no, es verdad que sin ocasiones, pero el Atlético ha competido, en los duelos ha estado igualado, porque el año pasado fue un baño del Athletic Club, y el Atlético de Madrid ha vuelto a dejar la portería a cero, y para mí esa es la mejor noticia que le puede pasar en cualquier partido al Cholo. Dos seguidos además, porque es puerta cero contra el Español, que no fue un buen resultado, y puerta cero hoy, y máxima efectividad. Ha tirado una vez a puerta y ha metido un gol en el descuento.
Antonio, el otro día lo intentó hasta el final el Atleti, no llegó el gol. Hoy ha encontrado la recompensa, ha salvado los muebles en el descuento.
Bueno, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Que el otro día tuvo 25 llegadas a puerta, no sé cuántos tiros entre palos, y no fue capaz de marcar un gol, y hoy ha tenido una entre palos y la ha metido dentro. Fíjate que el partido empezó con ese signo de alarma, se quedaba fuera de la convocatoria Oblak por una indisposición estomacal, y saltaban todas las alarmas porque nos acordábamos de lo que pasó el año pasado en Liga y en Copa, que el Atleti de Bilbao barrió literalmente a los de Simeone, y con esa baja de última hora debutaba en Musso y lo ha hecho bien, ha cumplido, tampoco ha tenido excesivo trabajo, porque la diferencia este año con la del año anterior es que el Atlético de Madrid ha sabido defenderse mejor, ha cerrado los huecos, ha ganado los duelos con los Williams. El año pasado los dos hermanos hicieron diabluras y mataron prácticamente al Atlético de Madrid, y este año, por ejemplo, Llorente se ha encargado de Nico, lo ha parado, Iñaki no ha estado muy presente, y el Atlético de Madrid ha hecho un partidito muy serio, ¿no? De esos, y yo recuerdo miles de estos, ¿no? Que controlas el partido, que no intentas no sufrir, y tienes una o dos y metes una. Al final el fútbol es la contundencia y la capacidad para definir y meter el balón en la portería.
Cuenta Javi Gómez que Mario Hermoso va a viajar mañana a Roma para firmar por la Roma. Va a firmar dos temporadas y una opcional. Viaja mañana Mario Hermoso, ex del Atlético. Peña, ¿cómo se ha quedado el Athletic Club?
Bueno, pues un poco chafado, ha dicho Ernesto Valverde, que evidentemente es una derrota de las que duele especialmente, que además llega antes del parón y que eso afecta al ánimo. En definitiva, yo creo que ha sentado peor la forma por llegar en ese último minuto, prácticamente además derivado de un error bastante grueso, tanto de Nico Williams como de Lecue, más que la derrota en sí. Además, pues, es un estar jugando ante un grande como el Atlético de Madrid, y siempre se puede perder. Por lo demás, el equipo ha vuelto a parecerse al del año pasado y, como digo, ha plantado cara a todo un Atlético de Madrid con una buena primera parte y un rato además de la segunda, en la que con la entrada de los primeros cambios parecía que el equipo podía llevarse la victoria. Valverde ha lamentado y ha dicho que, bueno, que en este tipo de choques, después de trabajar tanto, de ser un partido tan igualado, si no lo puedes ganar, por lo menos no perderlo. Pero ya te digo que uno de los grandes protagonistas del día, después de haberlo sido durante todo el verano, ha sido Nico Williams, que no ha estado demasiado afortunado en ataque, ha estado bien secado por la defensa del Atlético de Madrid y ha sido coprotagonista de ese error final, y sobre todo lo ha sido luego en la sala de prensa. Era su primera comparecencia comparecencia después de todo el culebrón del verano y ha dejado algunas cosas muy claras. Por supuesto que su corazón es rojiblanco, que va a seguir una temporada más en Bilbao. Se le ha preguntado directamente a ver si habría alguna posibilidad de renovar su contrato, etcétera, etcétera. Él ha dicho, se ha referido varias veces a que ha decidido seguir una temporada más, y también ha dejado muy claro que durante este verano ha tenido muchas ofertas, además de la del Barcelona. Si te parece, podemos escucharle.
Fue un mes muy duro, ¿no? Porque al final yo me fui de vacaciones y empezaron ahí a salir un montón de rumores. Muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí, ¿no? Al final yo creo que se ha demostrado que quiero al Atleti con toda mi alma. Mi corazón es del Atleti. La verdad es que para mí el Atleti lo es todo. Me lo ha dado todo a mí y a mi familia. El Atleti siempre se pesa más. Ese sentimiento que tengo es único y bueno, yo creo que casi lo he demostrado. He tenido muchas ofertas este año para hacer cosas que igual otro jugador hubiese hecho. Pero bueno, estoy feliz aquí. Bilbao es mi casa y bueno, vamos a disfrutar. Yo creo que este año de Europa es mi intención intentar conseguir el título y bueno, jugamos en San Mamés, intentando hacer las cosas muy bien.
No había hablado Nico Williams y ha sido bastante, bastante, bastante clarito. Antonio, Rubén, en el Atleti, hoy el Cholo ha vuelto a quitar a Julián Álvarez con el empate a cero. No sé si os han gustado los cambios hoy, si os ha vuelto a sorprender y qué os ha parecido o qué se está pareciendo el arranque de temporada de Julián.
Bueno, se le ha preguntado por eso, ¿eh? Primero quiero decir que hace 4 días el pelotón apocalíptico que mataba a Simeone porque quitó a Sorloth, hoy me imagino que lo elevará un poquito más, porque el cambio de Correa por Coque, faltando muy poquito, yo creo que eran 15 minutos o algo menos, se le ha dado el partido, no solo por el protagonismo de Correa en el gol, autor del gol, sino porque, bueno, con ese cambio, con Julián o con Sorloth, yo creo que el equipo ha tenido otro aire. Y, por cierto, Julián Álvarez lo ha vuelto a quitar, no ha marcado. Hay gente que se pone muy nerviosa, ¿no?, cuando ve que un fichaje no marca.
Tranquilidad.
Y por eso le hemos querido preguntar, ¿no? Cholo, a los que dudan, a los que se ponen nerviosos, también al que va a tirar el corte, un poquito de tranquilidad, mensaje para la gente.
Tranquilidad. Julián es un jugador extraordinario, nos ayudará muchísimo. Tengo una seguridad en su juego, su talento, su gol, su predisposición para jugar, que le va a hacer muy bien al equipo. Y no nos olvidemos que Griezmann tardó, ¿cuánto tardó para hacer un par de goles en la época que apenas llegó? Griezmann no es Julián Álvarez, pero seguro que en breve nos encontraremos con lo que él quiere y todos queremos, que es el gol de él.
Rubén, ¿qué dices de la araña?
Pues que es una apuesta de club, es una apuesta de futuro, y que para que las apuestas funcionen las tienes que poner. Yo en eso entiendo a Simeone, hay que darle partidos. Lo que creo que no es justo es hacerlo a costa de Sorloth. Encuentra la manera de poner a Julián, que a mí me parece bien, pero no quites a Sorloth, no expliques un cambio de Sorloth diciendo que no se conectaba con el juego, y a los 45 minutos en Villarreal después de marcar lo quites, y hoy, sin embargo, a Julián le dé 70-80. Que repito, me parece bien eso, pero tiene que encontrar la manera de darle encaje. Dicho lo cual, para mí los 5 cambios, los 5 futbolistas que han entrado hoy desde el banquillo, han mejorado lo que había en el campo. O sea que sí, los cambios bien, claro. Sí, lo que era de genio era quitar a un delantero para meter un central e intentar ganar el partido. Eso era lo que era de genio.
Entonces dejamos en 20 años un día la cadena perpetua del otro día, ¿no?
No, yo además el otro día lo discutía con Gonzalo, que solo hay una persona a la que esos cambios le salen. Pero que es inexplicable. O sea, si Ancelotti quita un centro.
Perdóname un segundo, Rubén, que pide paso Hugo Ballester desde Mestalla con protagonista.
Sí, en directo, Carlos, en tiempo de juego con un campeón de Europa y uno de los flamantes fichajes de este Super Villarreal en esta temporada 24-25 con Ayoce. Hola, Ayoce, muy buenas.
Hola, buenas.
Te imagino agotado, como al resto de tus compañeros, por el esfuerzo físico que habéis hecho sobre el terreno de juego, por el calor, por los 4 partidos en el mes de agosto, por todo lo que lleváis acumulado, pero habéis sacado un punto muy valioso hoy de Mestalla.
Pues sí, la verdad es que es muy valioso, dadas las circunstancias. Partimos a la base que siempre es difícil venir aquí, ¿no? Un campo complicado. La situación en la que ellos estaban, sabíamos que ellos iban a salir a apretar, y bueno, creo que es un buen punto. Como te digo, dadas las circunstancias, se compitió bien, se sufrió bien al final, y como tú bien dices, a pesar del cúmulo de partidos, El calor, pues creo que el equipo supo sufrir, fue solidario y sacó un buen punto aquí.
Se os ha notado incómodos en la primera parte hasta que ha llegado ese gol tuyo justo al filo del descanso. En la segunda habéis modificado cosas, ha entrado un compañero nuevo, Ilías, por Parejo, tras el descanso, y habéis mejorado bastante hasta la expulsión de Pape Gueye, que os ha condicionado mucho con un hombre menos en la reunión final del Valencia. ¿Cómo has valorado el partido en general, esa expulsión de Pape Gueye y ese momento que habéis tenido también vosotros en Mestalla?
Sí, la verdad que en el mejor momento, ¿no? Porque creo que le estábamos creando peligro cuando le robábamos el balón. Estábamos saliendo bien a la contra, le estábamos creando problemas, estábamos llegando con bastante gente al área y bueno, son circunstancias. Pasó así, una pena, porque podíamos haber apretado e incluso haber conseguido algo más, pero bueno, así se dio. La primera parte nos costó un poco más. Ellos, verdad, que fueron agresivos a la hora de salir a presionar y bueno, nos costó enlazar un poco más, ¿no? Mucho pase directo de la línea defensiva directo arriba con los puntas que les era más fácil a ellos presionar, ¿no? Nos faltó un poquito ahí más de combinación en la salida de balón, pero bueno, corregimos un par de cosas y en la segunda parte se vio la mejora.
Y la última que te hago. Super Villarreal en este comienzo de temporada, un proyecto como siempre, el de Roch, Marcelino en el banquillo, con muy buenos jugadores, que ha empezado como un tiro. Todavía en 4 partidos no conocéis la derrota. Es cierto que hoy os deja un sabor agridulce este empate en Mestalla, os vais al parón, insisto, sin perder. ¿Qué tal está Ayoce en este cambio de aires y esta llegada a Villarreal? ¿Y cómo estás sintiendo a este equipo? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el techo de este equipo?
Pues bien, la verdad que me siento bastante bien, acoplándome genial a los nuevos compañeros, a los nuevos conceptos del míster, a lo que quiere de mí el míster, ¿no? A este sistema. Y bueno, pues te digo, en cuestión de pocas semanas, todo muy rápido, recién llegué y ha empezado la liga, y bueno, cuestión de adaptación, me está yendo bastante bien. Y bueno, como te digo, en lo grupal, un buen inicio del equipo. Creo que todavía hay mucho margen de mejora, creo que es lo más positivo que podemos pensar, y como siempre digo, ¿no? Siempre desde una buena dinámica siempre es mejor poder corregir errores, ¿no? Hay errores, hay cosas que se pueden mejorar, se puede dominar más en el juego durante más intervalos y etapas del partido, pero bueno, desde una buena dinámica siempre es mejor corregir errores, ¿no?
Descansa, que tú no paras.
No paro. El lunes ya en Las Rosas directamente.
Imagino que ilusionado, ¿no?
Siempre un placer, siempre un honor. Lo más grande como futbolista. Así que contento de seguir ahí en la lista, ¿no? De que nuestro seleccionador siga confiando en mí y con ganas de encontrarme con los compañeros.
Me ha gustado hablar contigo, campeón de Europa. Descansa y un placer.
Muchas gracias.
Se marcha Ayoce de esta zona mixta de Mestalla con la sonrisa en el rostro, a pesar de ese punto con sabor agridulce que ha conseguido hoy el equipo de Marcelino en Mestalla.
Pedazo de jugador Ayoce. Hugo, gracias.
Un abrazo.
¿Algo más en la sala de prensa, Villarejo?
Bueno, que Marcelino, un poco en la línea de Ayoce, dice que está satisfecho con ese 8 de 12 que ha logrado su equipo y que la expulsión ha marcado el partido, lo que hablábamos, y que a él el empate le hubiera parecido más justo, porque sí es cierto que ha reconocido que el Valencia ha sido superior en 30 minutos, ha dicho el entrenador del Villarreal. Se ha llegado a emocionar porque hoy recordaba que hace 5 años, precisamente yendo a este parón de inicio de liga, fue cuando el IMSS se lo cargó fulminantemente del banquillo de Mestalla, y siempre emocionado de volver aquí y ver el aplauso. Y Baraja, en lo que escuchábamos, agridulce la sensación, cabreo por el despiste del final de la primera parte, y bueno, la verdad es que con esa sensación de estar cogiendo impulso después de lo que habían sido 3 jornadas de inicio de liga bastante pobres para su equipo.
Rafa, buenas noches, adiós.
Buenas noches, adiós.
Estábamos hablando, Antonio, Rubén, Peña, de Julián Álvarez. Antonio, no es cuestión de ponerse nervioso, no, pero igual que se está diciendo que pues Mbappé no está arrancando todavía en liga con el Real Madrid, pues le está pasando un poco a Julián Álvarez. 4 partidos, todavía no ha marcado, es pronto, pero pues, se habla del inicio de temporada, evidentemente, del estreno.
Claro, a mí en los dos casos me parece desproporcionado y exagerada la impaciencia, ¿no? Yo creo que ha dicho el Cholo, además, en un momento en la rueda de prensa, y los estamos conociendo a todos los nuevos. Estamos viendo de qué manera, cómo se adaptan, encajan, cómo los podemos encajar, cómo ellos... Te quiero decir que todo esto está muy bien para el periodismo porque vendemos horas de radio, televisión, periódicos, pero a mí me sigue chirriando la impaciencia, ¿no? Yo creo que cuando se hacen... se condena en un periodo de 2-3 semanas a un jugador o a un entrenador, a mí me parece exagerado, pero es solo una opinión mía y una opinión que...
Condenar tampoco.
Que no vale mucho.
Una llamada rápida a Bilbao. Jaime Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el Athletic y si has escuchado a Nico Williams?
Sí, bueno, pues un partido muy cruel para el Athletic y yo creo que lo ha hecho bien, pero bueno, al final el resultado es lo que manda. El Atlético de Madrid se ha visto desde el primer minuto que le tenía muchísimo respeto a ese partido, como tiene que ser, teniendo en cuenta que las dos últimas visitas pues, no habían sido nada halagüeñas. Suscribo un poco todo lo que se dice en torno a los jugadores nuevos, todos tienen un periodo de adaptación y me preguntabas por Nico, y Nico también, aunque no es nuevo, también tiene que tener un periodo, yo no sé vosotros, pero de desintoxicación. Sí. Yo estoy medio mareado todavía, o sea, no termino de recuperarme de todo lo que ha ocurrido durante el verano con Nico. Efectivamente, sobre su futuro. Y hoy, bueno, espero que no lo hayan obligado, ¿no?, como decían algunos, a decir que, bueno, pues que ha elegido quedarse en el Athletic, pues porque efectivamente tiene su familia allí, es donde ha crecido, donde ha llegado a ser pues, campeón de Copa y ser una figura en la Eurocopa con la selección española. Y a partir de ahí, bueno, pues poco a poco yo creo que el equipo, desde su mano también y desde jugadores nuevos que van llegando y que necesitan un tiempo para también adaptarse, pues yo creo que estamos ante un Athletic que con, a mí particularmente, fíjate, lo digo ahora que dices después de perder 0-1, parece, pero sinceramente era un partido de empate a cero, porque ni siquiera yo creo que ha habido oportunidades para un 1-1, o sea, un partido más de empate a cero, pero me ha dejado bastantes buenas sensaciones de cara al futuro.
Jaime, gracias.
Un abrazo.
Hay que destacar también que ha jugado Musso en la portería del Atleti, tenía algún problema de salud o Black y ha tenido que jugar Musso, que lo ha hecho también bastante bien. Rubén Antonio, ¿volvéis ya de Bilbao?
Yo estoy parado en la carretera esperando a poder seguir.
Yo vuelvo mañana, tranquilamente.
Muy bien, Antonio, tú a dormir tranquilamente en Bilbao o a lo que quieras, ¿eh?
Bueno, hemos acabado al filo de las 10:30. Rubén tiene mañana urgencias en Madrid, pero yo me quedo.
¿Qué hacer mañana, Rubén?
Mañana voy al Bernabéu para la tele.
Ah, claro,
estoy
claro.
Parado, por cierto, en Aranda de Duero. Yo cuando era joven venía aquí al Sonorama y es que ahora ya... Es que esto es increíble.
Y ahora aquí te paras a entrar en la radio, ¿eh?
Claro, ahora para entrar en la radio, antes al Sonorama.
Gracias, Rubén Antonio, buenas noches.
Un abrazo,
chao. Un abrazo, adiós.
Gracias,
bueno,
buenas
simplemente
noches.
Déjame comentarte sí. Que le hemos escuchado ambicioso a Nico Williams hablando de que quiere el título de la Europa League, una Europa League cuya final se va a disputar el 21 de mayo en San Mamés y cuyo recorrido Atlético lo va a comenzar, ya se sabe, hoy se ha sabido, el 26 de septiembre en Roma ante la Roma.
Sí, señor, lo próximo para el Atlético de Madrid en Liga es recibir al Valencia después del parón y el Atlético debuta en la Champions el jueves 19, el mismo día del Barça contra el Leipzig en el Metropolitano. Ahora sí, José Ángel, a dormir. Buenas noches.
Gracias, Agur.
Mañana juega el Real Madrid. El Real Madrid que ha pinchado en las primeras jornadas y que mañana tiene una prueba dura en el Santiago Bernabéu contra el Real Betis. Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Ganga? Buenas noches.
Se une también a la conversación Siro López. Hola, Siro.
Hola, Ganga, ¿cómo estás?
Mañana, Miguelito, no se puede permitir otro tropiezo el equipo blanco.
Desde luego que no. Sería el tercero en 4 jornadas de Liga. Sería distanciarse más con respecto al Fútbol Club Barcelona, tú lo has dicho. Va a dormir el Madrid esta noche a 7 puntos del Barça, aunque se confía en derrotar mañana al Betis, por supuesto. Un equipo que ha puntuado en 6 de sus últimas 7 visitas. No hay ninguna novedad en la convocatoria. Es la misma que viajó el pasado jueves a Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas. Siguen de baja Camavinga, Bellingham, Álava y Vallejo. Se espera algún cambio en el 11, Carvajal recuperará su sitio y lo normal es que tanto Rodrigo como Güler formen parte del 11 inicial. Un Ancelotti que bueno ha reconocido otra vez esta mañana tener detectado el problema, pedirle a sus futbolistas pues que hay que estar un poquito más juntos, que el equipo, el bloque tiene que ser más compacto, que el rival no puede campar a sus anchas entre una línea y otra y aclarar que... el reparto de penaltis va a ser decisión de los futbolistas entre Vinicius y Mbappé. Sí. Eso es al menos lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Recordemos que el otro día se señaló el primer penalti a favor del Real Madrid y fue Vinicius el encargado de transformarlo.
Ciro, es evidente que estamos empezando la Liga, que queda muchísimo, pero yo creo que no es pronto para decir que el Madrid se la empieza a jugar mañana ya.
Sí, hombre, queda mucha Liga y hemos visto campeonatos de unos y de otros que han empezado con algunas diferencias importantes. Mira, sin ir mucho más lejos, yo creo que en la Liga que gana el Barça hace 2 años con Xavi, el Madrid en el mes de octubre llevaba, pues no sé si 4 o 5 puntos, creo, después de jugar contra el Barça, y acabó perdiendo la Liga por 11, 12 o 13 puntos. Es decir, que... Pero bueno, es verdad que a nivel moral un tropiezo mañana, que el Barça se te ponga 7 puntos, pues puede afectar y puede generar nerviosismo. Yo creo que más en la afición que en el equipo, pero vamos, yo no me planteo, yo no pienso en que mañana el Real Madrid no le gane al Real Betis y que no siga la diferencia de 4 puntos en el casillero, ¿no?
Lo comentaba Miguelito, ha dicho Ancelotti que no está preocupado por la diferencia de puntos. Ha dicho, eso sí, que tiene detectado el problema, que es defender mejor, que tienen que estar más juntos. ¿Creéis que ha sido el principal problema del Madrid en estas jornadas?
Yo creo que es uno más. Yo creo que también arriba, pues bueno, falta más acierto. O sea, hoy el Barça le ha ganado al Valladolid, que el Madrid hasta el minuto 87 estaba 1-0, o al minuto 80 y algo, el Barça le ha ganado 7-0. O sea, eso quiere decir que también hay problemas arriba, ¿no? De creatividad, de juego en el centro del campo y después de resolución en el ataque, ¿no? Pero yo, de verdad, que otros años igual estaría nervioso por esta situación, ¿no? Pero yo en estos momentos es que, como tengo en la cabeza de que es una pretemporada la que está haciendo el Madrid, simplemente que en plena competición, que antes llegábamos con el año que menos llegabas, pues a lo mejor llegabas con 5, 6 o 7 partidos amistosos disputados y ahora no lo has podido hacer. Si esto unimos de que un hombre que es en estos momentos para mí el mejor jugador del mundo, como es Mbappé, pues se ha incorporado a principios de agosto y que lleva 3 semanas y media... pues entrenando con el resto de sus compañeros, pues bueno, es lo que me hace pensar que tampoco hay que ponerse excesivamente nervioso por lo que hemos visto.
Vamos a escuchar a Ancelotti hablando de Mbappé y de su sociedad con Vinicius.
Bueno, obviamente, si pensamos al trabajo defensivo, Kylian es lo último que tenemos que pensar, porque en mi opinión Kylian está jugando muy bien, y en esto ha sido muy peligroso, no ha marcado gol, es verdad, pero ha sido siempre muy peligroso, se ha movido muy bien enfrente. No hay problema de adaptación con Mbappé, el trabajo defensivo es un trabajo que, como he dicho, tiene que ser un poco más colectivo.
Vinicius y Mbappé han sido los delanteros que han repetido todos los partidos como titulares. Aún no vemos esa asociación entre esos dos jugadores. ¿Usted cree que eso va a llevar mucho más tiempo? ¿Cuánto tiempo crees que va a haber para que se asocien mejor?
Bueno, para mí se están asociando bien. Con el tiempo se van a asociar mejor, no solo Vinicius con Mbappé, no, también Vinicius con los Mbappé con los medios, se adaptarán mejor, pero ofensivamente no vamos a tener problema. Nunca lo hemos tenido en estos años y nunca lo vamos a tener este año cuando tenemos los mejores del mundo.
El otro día hubo un penalti, lo tiró Vinicius. Quería preguntarle si va a ser el primer lanzador, aunque Mbappé a lo largo de su carrera ha tirado bastantes más penaltis que Vinicius. ¿Es una decisión que tienen que tomar ellos? ¿Usted dice quién debe tirarlo?
Tienen que tomarla ellos.
Tiene claro también Ancelotti que Vinicius va a seguir jugando en la izquierda y Mbappé como delantero centro. Miguelito, ¿te atreves con el 11?
Bueno, pues yo creo que esos 3 cambios que te decía, Carvajal, entraría también Rodrigo y Arda. Así que en principio Courtois en portería, Carvajal y Mendy laterales, Militao y Rüdiger pareja de centrales, Tchouaméni, Valverde y Güler estarían en el centro del campo y arriba los dos brasileños, Vinicius, Rodrigo y por supuesto Kylian Mbappé. Va a pitar el partido Alberola Rojas y esta mañana, evidentemente antes del entrenamiento, todo el mundo ha estado muy pendiente de Íñigo Llopis, el hijo del preparador de porteros de Luis Llopis, que tenía la semifinal, esta tarde ha sido campeón olímpico, medalla de oro, luego nos juntará Munilla y evidentemente pues el cuerpo técnico y los futbolistas han festejado esta mañana la clasificación para la final.
Sí señor, y enfrente del Real Madrid, del Betis, Escalera, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo llega el Betis, que anoche anunciaba a los Chelsea y que se le ha dado bien el Bernabéu últimamente?
Sí, se le ha dado bastante bien el Santiago Bernabéu y con la ilusión de fichar a Giovanni Lo Celso. Creo que gana con el cambio el Real Betis Balompié, la salida de Fekir, que no vamos a descubrir que ha sido, que es un magnífico futbolista, que ha dado muchísimo al Real Betis Balompié, pero que ahora mismo creo que este Lo Celso puede estar incluso algún paso por encima, ¿no?, del Nabil Fekir que se ha marchado del Betis. Así que ilusionado con el cambio, aunque habrá que ver si en las otras posiciones la dirección deportiva y en este caso la planificación pues ha acertado o no ha acertado. Y mañana podría ser el día del debut de Vitor Roque, Tigriño, que ha sido la novedad en la convocatoria de Manuel Pellegrini para el Bernabéu. Se estrena en la convocatoria, no están en la misma. Isco, que sigue lesionado, sigue su proceso de recuperación. Bacambú y el canterano Mendy, y tampoco va a estar Mar Bartra, que sufrió una sobrecarga en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés y que no pudo estar tampoco en la Conference League y tampoco va a estar en el Santiago Bernabéu. Así que esas son las novedades del Betis de cara al partido de mañana ante el Madrid.
Siro, no quieres ni imaginarte una victoria del Betis mañana en el Bernabéu con gol de Vitor Roque.
No, bueno, me da igual, o sea, es que no me quiero imaginar ni de Víctor Roque ni el gol de ninguno del Betis, porque ya empezaría, si hasta ahora estoy muy tranquilo, ya tengo que reconocer que empezaría a estar un poco preocupado. Sí. Ya, aunque la diferencia no es insalvable y esto está empezando, pero ya llegar al parón de selecciones con 7 puntos de ventaja del Barça sobre el Madrid, bueno, ya la tranquilidad que tengo ahora ya no sería tanta. Y después hay una cosa que a mí me ha sorprendido de lo de Carleto, lo del tema de los penaltis. Yo creo que si queremos evitar que algún día se pueda producir un malentendido, por muy bien que se lleven, que se llevan muy bien...
Que lo diga él, ¿no?
Claro, yo creo que lo tiene que decidir él. Porque lo fácil es decir... No, que lo decidan los jugadores. O sea, los dos designados son Vinicius y Mbappé y dependerá de cómo se encuentren, de que si uno necesita hacer gol o no necesita hacer gol. No, es que yo creo que la decisión la tiene que tomar él si se quiere evitar que un día pues pueda haber un pequeño pique o un pequeño enfado, a ver quién tira el penalti. O sea, yo no estoy de acuerdo con Ancelotti.
Igual,
eso de que...
igual se lo reparten en buena sintonía. Vamos a ver, también ha dicho Ancelotti.
Ya, pero que eso lo diga él. Que no es porque a lo mejor Vinicius, oye, pues no quiero repartir. O oye, que quiero yo... A lo mejor necesitaba también el otro día meter el gol para también un poco tranquilizar a los aficionados.
Para estrenarse,
Mbappé, ¿no?
Sí.
Entonces dices,
en la Liga,
bueno, quiero decir. No sé.
Sí. También ha dicho Ancelotti que está muy ilusionado con que se quede Ceballos y que es un jugador muy importante. Veremos lo que juega Ceballos. Escalera, Miguelito, Siro, muchas gracias a los tres.
Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Hasta luego.
Adiós, Miguelito. Sigue Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Un repaso rápido a la jornada internacional. Horda, Luis Millán, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Empezamos por la Premier. Ha ganado el City y ha pinchado el Arsenal.
Sí, el City y sobre todo Haaland, que ha marcado 3 goles, es un auténtico animal, lleva 7 en las 3 jornadas que llevamos. Es el único equipo que ha hecho pleno, lo podía hacer el Arsenal, pero ha pinchado 1-1 con el Brighton. Le iba todo bien hasta que han expulsado a Declan Rice y a partir de ahí el Everton se ha venido arriba, ha empatado el partido e incluso lo ha podido ganar.
Ha ganado también el Aston Villa de Unai Emery, 1-2 al Leicester y mañana buenos partidos. A las 5 el clásico United-Liverpool y antes Chelsea-Crystal Palace y Newcastle-Tottenham. En la Bundesliga, ¿cuánto hacía que no perdía el Leverkusen?
Eran 35 jornadas, si no me corrige Pedrito, que llevaban sin perder en Liga las mismas que el Real Madrid. Y hoy les ha tocado perder, además, después de empezar ganando el partido 2-0, les ha remontado el Leipzig. 2-3 han terminado, ha marcado Grimaldo para los de Xabi Alonso.
Y en Italia, ayer ganó el Inter 4-0 al Atalanta, hoy han jugado el Milan y el Nápoles.
Sí, 2 partidos de la noche, bastante entretenidos, Lazio 2, Milan 2, el Milan que no termina de carburar, apenas ha sacado 2 empates en las 3 primeras jornadas y el partido del Nápoles-Parma a mí me ha encantado, pero sobre todo por el final. Estaba ganando el Parma 0-1, en el minuto 75 le han expulsado al portero, no le quedaban cambios, ha tenido que jugar un jugador de campo como guardameta y en el descuento que han añadido 11 minutos ha remontado el Nápoles con goles de Anguissa y de Lukaku, que debutaba hoy y el partido del final sobre todo una auténtica locura.
Mañana Juve-Roma y mañana juega también el PSG de Luis Enrique, ¿no?
Sí, juega también en Francia, a ver si sigue con el pleno de victoria. Recordemos que juega en Champions ante Atlético de Madrid y Girona y precisamente juega ante otro rival del Atlético de Madrid y también del Real Madrid en la Champions como el Lille, que ha empezado con 2 victorias. Así que a las 9:45 en Francia tenemos un bonito Lille-Paris Saint-Germain.
Gracias Luigi, buenas noches.
Un abrazo y buenas noches.
Mañana en la Liga Española a las 5 Osasuna-Celta y a la vez Las Palmas. A las 7, buen partido en el Sánchez-Pizjuán. Sevilla-Girona. Un paso rápido por Sevilla y por Girona. Víctor, muy buenas. Víctor Fernández.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ves al Sevilla para el partido de mañana?
Bueno, pues otra empieza a llegar exámenes importantes al Sevilla porque solo lleva 2 empates. Hay muchas dudas en los resultados y en el proyecto y mañana empieza a ser ya bolas de verdad, ¿no? La que tiene mañana contra el Girona, tiene la baja de Suso y la de Saúl y mirando la clasificación mañana va a arrancar el Sevilla ya en puesto de descenso, algo que teme la gente como una vara verde. Aquí en Sevilla, o sea que el partidito mañana se las trae y el Sevilla no puede fallar porque si no las dudas van a empezar a sobrevolar sobre el Sánchez Pizjuán. Es pronto, pero esta es la situación con la que convive a día de hoy el proyecto del Sevilla. Saúl es baja también, tiene 2 partidos de sanción y pendiente está el Sevilla de Ocampo, que tiene toda la pinta de estar más fuera que dentro porque él ya ha llegado a un acuerdo con el Rayados mexicano y todo indica que el Sevilla está a punto de llegar a un acuerdo con el conjunto mexicano y que este asunto todavía no se ha cerrado, pues precisamente para evitar que mañana la gente pues se cabre también con la salida de Ocampo. Yo creo que si mañana el Sevilla obtiene un buen resultado, se va a aprovechar para certificar la salida de Ocampo.
¿Por cuánto, Víctor? ¿Por cuánto?
Pues la verdad es que no sabemos la cantidad, porque el Sevilla está apretando. Está apretando porque no tenía necesidad una vez que ya había inscrito a Barco, y la verdad es que no han salido cantidades. Realmente lanzar una cantidad al aire no sería engañar, ¿no? Porque Sevilla está apretando y parece que Rayado está decidido a pagar. Como el mercado mexicano está abierto, pues, sí. Pues se puede hacer. Y ojo, porque parece que Memphis Depay puede ser una alternativa, está libre, bueno, para sustituir a Ocampo. Eso lo veremos, si no mañana, después del partido, pues en los próximos días, ¿sí?
Gracias, Víctor. Buenas noches.
Venga, hasta luego.
Albert Díez, hola.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y cómo va el Girona, el Pizjuán?
Bueno, pues después de esa primera victoria de la temporada en casa, coincidiendo con ese sorteo de la Liga de Campeones, la victoria muy cómoda, muy plácida frente a Osasuna, eso ha dado aire después de dos jornadas, sumando la derrota en el Metropolitano y el empate en Sevilla, en este caso ante el Betis. No hay bajas, viene el Girona con todo el arsenal y con la gran novedad, que es Danjuma, el último fichaje, está en esa lista de 24. Da la casualidad, Carlos, que puede enfrentarse Danjuma al Sevilla.
Sí, sí.
En
¿Y Sevilla, marcó?
Claro, efectivamente, en menos de 10 días con dos equipos diferentes. Lo hizo con el Villarreal y, como tú apuntabas, marcó con el conjunto de Castellón. Bueno, vamos a ver si Mitchell vuelve a apostar por ese doble pivote que le funcionó muy bien ante Osasuna, y también con los dos delanteros puede repetir perfectamente el 11 ante el conjunto de Pamplona, porque después tenemos este parón por selecciones. Y también llama la atención que los últimos 5 partidos entre Sevilla y Girona han acabado con triunfo del conjunto catalán.
A ver qué pasa mañana, lo viviremos en tiempo de juego. Albert, gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Nos vamos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Decimocuarta etapa hoy, subida a Leitariegos, a poco del final no acababa en alto y no ha pasado nada entre los hombres clave de la general. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Quique Iglesias.
Hola, Carlos, muy buenas.
¿Dónde te pillamos, Quique?
En Astorga, León. Mañana cogeremos el coche y nos iremos a Asturias, pero de momento disfrutando de una maravillosa ciudad, por cierto, Astorga.
Sí, señor, muy bien. Decías anoche, Quique, que tú pensabas que hoy no iba a pasar nada y
no pasó nada. No pasó nada. El control después de una fuga larga por parte del equipo Visma, que quería ganar en Villablino con Wout van Aert en una subida final que le iba maravillosa, pero se le hizo largo el sprint al bueno de Wout van Aert y le superó el otro gran sprinter de esta carrera, que ha conseguido su segunda victoria, Caden Groves del Alpecin, que levantaba los brazos después de haber ganado en buena lid al bueno de Wout van Aert. Susto para Primoz Roglic bajando Leitariegos con un pinchazo, pero rápidamente le cambiaron la bicicleta y pudo reintegrarse al pelotón, y mañana la espera de llegar a casa de Eri, y qué mejor que él para que te cuente lo que nos espera mañana, que es un infierno.
Cuitu negru, Eri.
Cuitu negru, sí. Un infierno que es Pajares, con una propina que descubrimos en el año 2012. Bueno, que eso ya estaba ahí, es un poco la senda que te lleva hasta uno de los remontes más altos de la estación de Valgrande Pajares, un remonte que mañana verán los compañeros que ha sido arreglado con respecto a la última vez. De hecho, lo que recomienda la organización a los que vayan allí a trabajar y a seguir la etapa es que lo usen para poder subir los últimos 3 kilómetros, que es la llegada de toda la vida hasta los apartamentos de la estación en Brañillín. Y luego pues coger esa carretera del infierno, porque es un infierno, se sube hasta los 1.378 metros de desnivel de Pajares, o desde ahí hasta los 1.800 y pico, o sea, se suben 500 metros en apenas 3 kilómetros, y eso pues ya te hace un poco calcular la dureza que tiene eso, con rampones que en muchas fases superan el 20%, ahí pocas diferencias se van a hacer, pero claro, está la vuelta tan cortita en... O necesita todavía Roglic restarle a O'Connor y los demás atacarle a Roglic y tal, que bueno, pues a lo mejor puede ser un día para ver algo, algunas pequeñas diferencias, pero sobre todo esa imagen de ciclista retorciéndose, que la Vuelta a España tiene muy claro que al espectador medio que consume el ciclismo a través de Televisión Española y de las radios de aquí, pues le gusta.
¿Sí o no? ¿Veis cayendo mañana O'Connor?
Yo sí, claramente.
Sí, yo creo que sí. Es que, bueno, de hecho, sabiendo que hay una crono de 20 y pico kilómetros el último día, ahora mismo está caído.
Sí.
¿Y para Roglic?
Enric, veremos, a ver si se recupera del otro día.
Sí, es uno de los melones que hay que calar. Saber si de verdad, o como él dijo en caliente, Enric venía vacío, o simplemente es que da lo que da con Primo Roglic, sí, que es un poco el líder impector de esta carrera.
Mañana, sí, Quique, sí.
Nada, muy rápido, vamos a ser lógicos, ¿no? Más Carapaz y Landa están en 19 segundos, para ellos la tercera plaza del podio de momento, y Roglic mañana restarle ese 1.21 que tiene con O'Connor, que yo creo que mañana puede caer.
Mañana la vuelta en COPE. Gracias, Quique Eri, adiós.
Adiós.
Un abrazo, chao.
Hay más todavía en Tiempo de Juego.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Mañana tenemos Fórmula 1 en Monza, a las 3 de la tarde es la carrera, con Norris en la pole, Verstappen séptimo, Sainz quinto y Alonso undécimo. Carlos Miquel, en Monza, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tocayo, qué gusto hablar contigo en antena, madre mía. Bueno,
Vamos a tener un carrerón, ¿eh? Los ingredientes son excelsos.
Ha pasado muchas cosas hoy en Monza.
Muchas, muchas. El dominio de McLaren, evidentemente, pero la igualdad máxima. Para que tengas una idea, de la pole de Norris al quinto puesto de Sainz, hay solo 1,2 décimas, que no es nada. Es decir, si Sainz hubiera tenido un último sector mejor, hubiera logrado la pole. Le ha pasado también a... Pero es que de la segunda posición, que es la primera fila de parrilla, apenas ha habido milésimas. Y del cuarto puesto de Leclerc, 6 milésimas, 27 de Russell. Es decir, que han estado un poquito peor de lo que pensaban, pero también es cierto que con tanto calor en pista y con un asfalto completamente nuevo, hay mucho miedo al graining, al desgaste excesivo de los neumáticos. Y ojo, de que te da un graining, además de los que pierdes 1 o 2 segundos por vuelta, tienes que parar en boxes sí o sí. Y en Ferrari, ese era el segundo equipo en los entrenamientos del viernes en condiciones de carrera. Pero si quieres, lo mejor es que nos escuchemos un clásico, que es Carlos Sainz hablando con Carlos Miquel.
Solo 6 milésimas, es que estoy diciéndolo y ya ha pasado el tiempo. Qué penita, ¿dónde han estado esas milésimas para haber salido delante de tu compañero?
Pues parece que solo miráis a mi compañero. A mí lo que me da rabia es estar una décima y media de la pole, que era el objetivo hoy. Y sinceramente, sí, se nos ha escapado. Después de hacer púrpura en el primer sector, sabía que tenía opciones de ir a por la pole, pero... Sinceramente he tenido muchos problemas con el neumático delantero en el segundo y tercer sector en la Q3. Ha llegado esta nube que se ha tapado el sol, hemos ganado mucho grip de atrás y tenía mucho subviraje en las curvas rápidas comparado con Q2 y Q1, y en ningún momento he podido mejorar ese segundo y tercer sector, ¿no? Que es quizás lo que nos haya costado esa distancia Lando. Pero bueno, difícil para todos, muy sensible el coche y las ruedas a estos cambios de temperatura, pero por otro lado, salimos quintos mañana, habrá que ir a por una buena carrera.
Sería un regalazo, un trofeo como regalo de cumpleaños, creo que sería inmejorable, ¿no? ¿Te vas a ir a la cama soñando con ello?
Sí, mañana lo vamos a intentar, a ir a por todas, no solo a por podio, hay que también soñar con la victoria, porque como he dicho, mañana está todo muy abierto. Pueden otros coches tener más graining que nosotros o menos, y eso te cambia toda la carrera, porque estamos hablando de degradar un segundo o dos si se te abre el graining, o mantener el ritmo de la quali si no se te abre el graining, así que puede haber mucha diferencia.
Carlos Sainz en tiempo de juego. ¿Qué esperamos de Fernando mañana, Miquel?
Bueno, Fernando va a intentar luchar por los puntos, aunque sabe que es muy complicado. Octavo coche de parrilla, su compañero se ha ido en la Q3, no ha llegado a la Q1, no ha llegado ni siquiera a la Q2, decimos séptimos al Stroll. Decirte como anécdota que Carlos Sainz ha celebrado esta noche su cumpleaños en su pizzería favorita con su familia, con Carlos Sainz padre a la cabeza. Y de Fernando Alonso, pues que lo va a intentar, esto es lo que ha dicho en DAZN, pero sigue muy preocupado con su Aston Martin.
Sí, después de la FP2 y FP3 siempre hacemos un ranking de cómo nos sentimos por sectores. El último sector se nos ha atragantado todo el fin de semana, éramos el último equipo en el último sector en la FP3. Así que pensábamos ser eso, el octavo mejor equipo hoy en la crono, y por tanto, como digo, el 11 sabe bien, pero no puede ser que quedar el 11 te deje un buen sabor de boca, ¿no? Tenemos que cambiar esta rutina que hemos entrado.
Mañana contamos la carrera, Carlos, que está la lucha por el Mundial al rojo vivo.
Alerta 1, ha dicho Verstappen. Estamos en alerta 1. No sé lo que le pasa al coche. Así que cuidado con el alerta 1, como vayamos a Descon 2.
Sí, sí.
Pero si se pone a 55 puntos Checo, cuidado. Lando Norris, sí, sí.
Sí, señor. Carlos, buenas noches. Adiós.
Un abrazo.
Y tenemos motos en Aragón. Hoy nos hemos llevado un alegrón con Marc Márquez. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha ganado la carrera al sprint. Hacía 3 años que no ganaba nada, Marc.
Sí, hay que decirlo así, lo de que no ganaba nada. Son 42 días sin, digamos, cruzar la meta en primera posición en una carrera como en un fin de semana en el Mundial, porque realmente la estadística de victorias cuenta los domingos. Será mañana cuando oficialmente, digamos, rompería esa racha tan larga. De todas maneras, ya la noticia ha sido buenísima, sobre todo la manera en la que lo ha hecho. Esperaba que dominase, pero ha sido exagerado como ha dominado hoy, como ha dominado por la mañana para conseguir la pole, y como lo ha hecho en la carrera, que no ha tenido oposición de nadie, y eso hace que sea el principal favorito para mañana. Es muy importante porque al final Marc ha asumido el reto de abandonar Honda y dejar de ganar muchísimo dinero por apostar por Ducati
para conseguir la mejor moto para esto precisamente, para entender si podía ser todavía competitivo sobre dos ruedas, para conseguir atraer una marca como la italiana y conseguir que le dé un sitio para el año que viene en el equipo oficial, la de Bagnaia, y para empezar a sentirse ganador otra vez. Y este es el primer fin de semana que realmente está siendo así, y bueno, pues el primer paso lo ha dado este sábado. Estaba evidentemente muy emocionado, un poco cauto también porque no quiere exagerar las expectativas, pero yo creo que sí que es una noticia muy importante en general, y también es una noticia muy importante a nivel de deporte nacional, en un día además en el que con el segundo puesto de Martín pues se recupera el liderazgo de la general, que también está muy bien porque hay un título en juego, y de momento pues Martín aventaja 3 puntos a Bagnaia.
Mañana, Mar Borja, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y antes de irnos, pide paso Luis Munilla desde París con la gran protagonista de los Juegos Paralímpicos, Muni.
Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, pues mira, antes de que se vaya a descansar aquí a las puertas de la Villa Paralímpica, está la gran campeona, la gran protagonista del día. Enhorabuena, Teresa Perales, buenas noches.
Buenas noches.
Te voy a decir una cosa, esos 50 metros de hoy, esa manera de... esa rasmia que decís en tu tierra, ese pelear hasta el final, ¿esos 50 metros han sido una metáfora de tu vida?
Totalmente, totalmente. Es no te rindas, porque solo entonces es cuando todo se acaba y cuando pierdes de verdad. Y ves cómo hay que esperar hasta el último momento, hasta la última milésima de segundo. No sé ni por cuánto he ganado, la verdad es que me da igual. Pero yo sé que decían, no estoy nadando bien, pero yo tengo que seguir y meter la mano como sea y pegarle un cacharrazo al marcador, que no me he dejado la muñeca de milagro.
Has ganado por 2 centésimas a la italiana, ha sido brutal, ha sido emocionantísimo. Y ha sido algo muy... no sé, muy especial. Quiero que me digas tú exactamente cómo ha sido, porque son, bueno, lo de las 28 medallas, alcanzar las 28 medallas de Michael Phelps, pero luego delante de tu familia estaba hasta tu mamá aquí, estaba tu hijo Mariano, estaba tu marido, mucha gente de tu familia, estaba la reina viéndote que luego has estado con ella, un escenario espectacular. ¿Es la medalla más especial de tu vida?
La más especial, la más épica, y mira que tengo muchas para contar y para guardar en la memoria. Espero que este momento de, además, la ovación del público, que ha sido súper especial, es que en esta piscina el eco que tiene todo el público es increíble, te pone los pelos de punta ya desde el primer momento, cuando ya estás en cámara de salida y vas oyendo a las series anteriores y a quienes van ganando, y además tenemos las teles y lo podemos ir viendo, pero se ve un poquito en diferido y ya sabes casi quién ha ganado por la ovación que hay, sabes perfectamente si ha ganado un francés, eso está clarísimo, pero ha sido muy bonito porque me iba encontrando además españoles por todas las partes de la piscina y ha sido, bueno, la verdad es que es una emoción muy loca. Esta noche no duermo, seguro. No, esta noche es imposible dormir.
¿Y a partir de ahora qué, Teresa?
Pues a partir de ahora, primera todavía con un poquito de sangre fría, pero de disfrutar de verdad para el 100 libre, que es, en realidad siempre ha sido mi prueba favorita. Conseguí ser campeona en 3 Juegos Paralímpicos seguidos, en Atenas, en Pekín y en Londres. Luego ya me convertí en espaldista, aunque seguía ganando plata y tal, pero me convertí en espaldista. Y a mí me gusta nadar boca abajo, así que a disfrutar, aunque sea con una categoría superior, donde bueno, mi única aspiración es poder entrar en la final.
Que sigas disfrutando de la vida, de la piscina, que sigas sonriendo como lo haces siempre, y gracias por el ejemplo, Teresa.
Muchas gracias, gracias.
Bueno, pues la gran protagonista del día, sin duda. Ha habido muchos más protagonistas, evidentemente, pero Teresa Perales hoy con ese bronce igual a las 28 medallas de Michael Phelps. Ha sido un momento emocionantísimo en un día en el que España ha ganado en estos Juegos Paralímpicos 4 medallas, Carlos. A ese bronce de Teresa Perales hoy hay que sumar otro bronce, también en la piscina, de María Delgado, y 2 oros. El primero, el de Yasin Audadi en atletismo, en los 5.000, ya es bicampeón paralímpico porque reeditó o ha reeditado el oro de Tokio. Y el otro, el de Íñigo Llopis, oro en los 100 espalda. Íñigo Llopis, al que esta mañana en las series, clasificándose para la final, le han estado viendo en el vestuario del Real Madrid, porque su padre, Luis Llopis, es el preparador de porteros del equipo blanco. Así que un gran día, ya tenemos 11 medallas, 3 de oro y 8 de bronce.
Muchas gracias, Luis Munilla, desde París, contando los Juegos Paralímpicos. Mañana seguimos atentos a esto y a todo el deporte aquí en Tiempo de Juego, desde las 3 con la vuelta a la Fórmula 1 y toda la jornada de Liga. Gracias a todos por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
¿Tienes ganas de apostar?